El libro de Josué, el capítulo 1, comenzando a leer en el primer versículo. Nos dice la Sagrada Escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto en el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mande que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Vamos a terminar en este versículo 11 con la confianza que el Señor va a añadir su bendición a esta lectura pública de su palabra. Una definición muy simple del tema que estamos tratando, andar en el Espíritu, sería andar en obediencia a la dirección del Espíritu Santo conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Jesús declaró en una ocasión que la palabra de Dios es la verdad de Dios. Y nos viene a la mente aquella afirmación en su oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, versículo 17. Dice Cristo orando por su pueblo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora bien, la característica fundamental de la verdad es su consistencia. En otras palabras, la verdad de Dios nunca cambia. Siempre es igual. Siempre es absoluta. En nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, al final del primer capítulo, la sección 10 del primer capítulo, nos da este resumen. Dice: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras. El Espíritu Santo hablando en las Escrituras. Así que no hay nada y cuando digo nada, quiero decir nada en absoluto, que puede cambiar la verdad de Dios tal como es revelada en la Sagrada Escritura. Las circunstancias jamás pueden cambiar la verdad de Dios. El crecimiento o aumento del conocimiento tan característico de estos días en que estamos viviendo, del conocimiento, tampoco puede cambiar la verdad. Así que quiero decir con esto de que si las circunstancias, tus circunstancias, de alguna manera te obligan a cambiar tu forma de pensar, o si por otro lado el crecimiento que has tenido en cuanto a la información, el conocimiento, cambian tus convicciones. Hay una cosa que está bien claro. La verdad no ha cambiado. Lo único que ha cambiado o lo que muestra es que tú nunca has conocido la verdad de Dios. Y de hecho, todas esas cosas, como esos cambios que hay en tus circunstancias, estos aumentos que aparentemente estás teniendo en cuanto a tu conocimiento, solamente sirven para hacerte enfrentar esta realidad. Cuando Cristo dijo, tu palabra es verdad, Él no se refirió simplemente a lo académico de la verdad. Tanto en el contexto de este pasaje de Juan 17, donde hemos citado estas palabras, como en el contexto de toda la Escritura, la verdad de Dios es el supremo principio de la vida. El principio supremo de la vida. Y es más, como podemos apreciar de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es el principio de la vida puesto en acción en la santidad de la vida del creyente. En otras palabras, la santificación del creyente es la verdad divina en acción. La verdad actuando en la vida del creyente. Ahora, de esto podemos aquí establecer nuestra proposición con respecto a lo que queremos enfocar en este estudio en esta tarde, que es lo siguiente. Andar en el Espíritu incita una convicción y una consistencia. La convicción que el andar en el Espíritu incita es justo lo que ya hemos establecido. Es la convicción firme de que el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones nos guía siempre y solo por medio de la verdad de Dios, revelado en la Sagrada Escritura. Y siempre que esta convicción está bien anclado, arraigado en la verdad de Dios, será siempre consistente. En primer lugar, esta tarde vamos a considerar algunos ejemplos que la Escritura nos da de esta eterna verdad. Como os dije al principio, durante todo este estudio hemos seguido mirando este tema, Nuevo Testamentario, pero en el contexto del Antiguo Testamento. Y hemos considerado diferentes épocas, diferentes incidentes en la historia de Israel, la historia de la redención del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y lo que vamos a enfocar en esta tarde se encuentra en el libro de donde hemos leído, el libro de Josué, y concretamente en este capítulo que acabamos de leer. Como nos dice aquí al principio de este capítulo, 40 años ya habían pasado desde que Israel salió de Egipto de su esclavitud liderado por el gran siervo de Dios, Moisés. Sin embargo, Moisés no va a tener el privilegio de conducir, de liderar este pueblo para meterles en la tierra, en su tierra prometida. Por una razón sencilla. Pues por un incidente que ocurrió en la vida de Moisés, que ya lo hemos considerado en otro momento, estando en lo que la Biblia llama las aguas de Meriba. Allí el Señor había dado un mandato a Moisés de hablar a una roca para dar cantidad de agua para satisfacer la necesidad del pueblo de Dios. Pero en este momento, Moisés, en vez de hablar, dio dos golpes a aquella roca y por esto ya no puede meter el pueblo en Israel. Por eso leemos aquí, a partir del versículo 2, dice el Señor aquí hablando con Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos para el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. Fijaos bien en estas últimas palabras que acabamos de leer al final del versículo 5. El Señor aquí está estableciendo un principio, el mismo principio que había establecido cuando sacó el pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Lo estableció con Moisés y ahora lo vuelve a establecer otra vez con Josué. Tan importante es este principio. Y dice aquí el Señor: como estuve con Moisés. Esto quiere decir de que el pueblo de Israel salió de Egipto no por Moisés, sino por el hecho que el Señor estuvo con Moisés. Por el hecho de que era el poder de Dios que estaba actuando por medio de Moisés, que el Señor libró su pueblo. Pues dice aquí el Señor a Josué: pues de la misma manera que yo estuve actuando a través de Moisés, yo voy a estar ahora contigo. Tú no vas a meter este pueblo en Canaán. Tú no vas a conquistar toda esta tierra, sino que yo, obrando en ti y a través de ti, yo voy a conquistar esta tierra. Notad ahora las instrucciones que el Señor aquí da a Josué, versículo 7. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí tenemos que subrayar de una manera particular estas últimas palabras que acabamos de leer en el versículo 9. Donde el Señor está muy enfático en lo que está diciendo aquí a Moisés, porque lo está repitiendo una y otra vez. El Señor está asegurando de que su siervo no se va a equivocar en cuanto a lo que le corresponde a él. Lo está repitiendo una y otra vez. Mira, dice, mira Josué, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, en esas palabras hay dos cosas fundamentales, dos cosas imprescindibles, y no podría enfatizar eso suficiente, dos cosas realmente importantes que están destacadas. Y yo os digo que nosotros comprendiésemos estas dos verdades, Si nosotros seamos capaces, por la gracia del Señor, de llevar esas verdades a la práctica en nuestras vidas, entonces podemos decir de verdad, estamos andando en el Espíritu. Fijaos que aquí en primer lugar, el Señor aquí, o aprendemos aquí de esa palabra del Señor a Josué, el porqué para andar en el Espíritu. ¿Por qué es tan importante? Incluso, ¿por qué es imprescindible que tú y yo como creyentes andemos en el Espíritu? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Pues no podrías hacer una pregunta más importante. ¿Por qué tengo yo como creyente que andar siempre en el Espíritu? Bueno, pues está resumido en estas palabras que el Señor dice aquí a Josué. Dice, mira que te mando. ¿Por qué tú y yo debemos andar en el Espíritu? ¿O por qué debemos hacer cualquier otra cosa que está aquí revelada en la Palabra de Dios? Hay una sola razón y no necesitamos más razón para convencernos, porque yo te mando, dice el Señor. Con esto entonces, hermanos, acaban todos los argumentos. Acaban todos nuestros razonamientos. Acaban todas nuestras objeciones. En el mismo instante que escuchamos estas palabras, porque yo, Jehová, Dios Todopoderoso, yo te mando, la única cosa que nos corresponde a nosotros es lo que hizo Job. ¿Qué hizo Job? Pues en el libro de Job vemos allí Job que está discutiendo, que está razonando, que está poniendo muchas objeciones en esas discusiones que está teniendo con sus llamados consoladores. Y entonces él escucha la voz de Dios hablar. Capítulo 40, versículo 4. ¿Y qué hizo Job? Puso la mano sobre su boca. Ya no tenía más objeción, ya no tenía más que decir. Hermanos, esta es la lección más importante que tú y yo podemos aprender y que tú y yo podemos practicar. Nunca jamás debemos contradecir, mucho menos resistir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Esta verdad ha de ser obedecida consistentemente. Y hermanos, a esta regla no hay excepción. Sabemos que prácticamente todas las reglas, todas las normas que hay, siempre hay alguna excepción. Pues aquí no hay ninguna excepción. Este es un mandato que no se puede negociar. Este es final. Esto es absoluto. El que discuta o que rechaza este mandato lo hace para su propio detrimento. Acordaos, si no, del gran Moisés, el siervo del Señor, el que en toda su vida fue caracterizado por su obediencia al Señor, menos en una sola ocasión, cuando el Señor le manda hablar a aquella roca. Como hemos visto lo importante que es eso en cuanto al tipo que es representando la obra de Cristo, porque en la primera ocasión en Refidim ya había golpeado la roca, pero en la segunda ocasión solamente hay que hablar a la roca. Pero Moisés, sin tomar esto en cuenta, se fue y dio dos golpes a aquella roca. ¿Con qué consecuencias? Números 20, versículo 12. Por cuanto no creísteis en mí, tú y tu hermano Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, el Señor está hablando, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué hemos leído aquí al principio del libro de Josué? Justo antes de entrar, Moisés ya había muerto. Pero fijaos que también aprendemos no solamente aquí el por qué hemos de andar en el Espíritu, sino el cómo. El cómo hemos de andar en el Espíritu. El cómo está destacado con estas palabras que vienen a continuación. Porque dice en este mismo versículo que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El hecho que el Señor solemnemente prometió estar con él, Josué no tenía ni el deber ni la obligación de pasar en alto este mandato del Señor. Su obligación era esforzarse, su deber era no temer en nada. Podía esforzarse. Porque el Señor era su fortaleza. Recordáis que cuando estudiamos el profeta Habacuc en el lema que el Señor nos ha dado para este año, que eso es lo que caracterizaba a él. Él pudo afirmar, porque el Señor es Jehová, el Señor es mi fortaleza. Pues bien, por la misma razón que el Señor es la fortaleza de Josué, él entonces tenía que seguir obedeciendo al Señor en todo momento. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si tú quieres, hermano, saber por qué tienes que andar en el Espíritu, la respuesta no puede ser más simple. Porque el Señor te lo manda. Porque es lo que dice la palabra del Señor. Si por otro lado quieres saber cómo has de andar en el Espíritu, la respuesta es igualmente simple. Porque el Dios que te mandó está contigo para capacitarte en todo momento. He aquí entonces el porqué y el cómo de toda actividad espiritual. Hermanos, esto es realmente todo lo que necesitamos saber. Y fijaos lo que digo, que lo simple que es. Esto es todo lo que necesitamos saber para andar en el Espíritu. Con estas palabras, estas verdades gemelos, grabados en nuestros corazones, podemos, tú y yo, cada uno de nosotros, podemos afirmar, declarar igual que el gran apóstol Pablo cuando él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que a mí me llama la atención, hermanos, en todo esto, en toda esta lección que el Señor está enseñando aquí a Josué, que es exactamente lo que vemos también en la misma vida y ministerio del gran Josué, el Señor Jesucristo. Fijaos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 29, leemos estas palabras. Él está hablando y dice, porque Él, el Padre, que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrado. Subrayad estas palabras. Dice Cristo, yo hago siempre lo que le agrada. Esto es andar en el Espíritu. En todo lo que Cristo hizo, pudo declarar que lo hizo. ¿Por qué? Porque el Padre le había dado el mandato, el Padre le había enviado precisamente para cumplir su voluntad. Por esto pudo seguir afirmando cómo lo hizo. Porque dice, porque el que me envió conmigo está. Claro que Cristo en su humanidad era perfecto. Él había sido concebido por el poder del Espíritu Santo y no solo era, sino que es eternamente perfecto como hombre. Él era y es la verdad encarnada, la verdad en su última exégesis. Pero aún en esto, como en todo lo demás, Cristo es nuestro supremo ejemplo. Por lo tanto, cuando nosotros obedecemos la verdad, nos identificamos con Él, con nuestro gran ejemplo. Recordad, si no, sus palabras en Juan 18, versículo 37. Dice, todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aquí hay una pregunta importante que no lo podemos dejar pasar. ¿Eres tú de la verdad? ¿Soy yo de la verdad? ¿Cómo podemos saber que realmente somos de la verdad? ¿Oímos su voz? ¿Escuchamos al Señor hablarnos por medio de la verdad revelada, la Sagrada Escritura? Esto nos lleva a aquellas otras palabras de Cristo en Juan 8, versículos 31 y 32, cuando Él dice, si vosotros permanecierais en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos. ¿Somos discípulos de Cristo? Pues eso es sencillo responder. Si es que nosotros permanecemos en la palabra, si andamos conforme a la verdad. Y luego sigue diciendo Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto es justo lo que Cristo está orando en su oración. Es lo que Él está teniendo en cuenta cuando Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros que estamos andando en el Espíritu, estamos andando conforme a lo que es la Sagrada Escritura, estamos verdaderamente sus discípulos, conociendo la verdad, y esa verdad nos está librando. ¿Librando de qué? Librando del poder del pecado, tanto en nosotros como a nuestro alrededor. Fijaos entonces que por esta verdad, por esta razón, la verdadera liberación del pecador de su esclavitud es justo cuando conoce y cuando vuelve a la verdad. Fijaos cómo eso fue realizado en el pueblo de Israel, en Egipto, en su esclavitud. Para librarles de aquella esclavitud, ¿qué necesitaba este pueblo? Necesitaba la verdad. Cuando Moisés llegó a ellos, él llegó con la verdad del el yo soy que le había enviado. Y fue esta verdad que los libró de su esclavitud. En otras palabras, si tú todavía estás en la esclavitud de tus pecados, la única manera que puedes ser librado es volviendo para conocer la verdad tal como es revelado en la verdad, el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fijaos que en este triple yo soy, tres veces Él dice yo soy. El camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Justamente en la mitad de esas tres afirmaciones yo soy, ¿cuál es? Yo soy la verdad. Yo soy la verdad. En otras palabras, Cristo está diciendo, no hay forma de poder conocer a Dios, no hay forma de poder entrar en comunión con Dios, a menos que sea por el camino de Cristo, porque ese camino solo tiene una dirección, solo tiene un destino, y ese destino y dirección es la palabra de Dios, la verdad. Y es llegando precisamente a este destino que el pecador descubre la vida, recibe la vida en el Señor Jesucristo, y por eso es reconciliado con Dios, teniendo sus pecados perdonados en Cristo Jesús. Pero esto es algo no solo necesario para el pecador en la esclavitud de su pecado. Es algo esencial para cada uno de nosotros que confesamos el nombre de Cristo, para seguir profundizando en nuestra comunión con Él. Primero de Juan 3, versículo 19, leemos, y en esto conocemos que somos de la verdad. Conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo? llevando nuestras vidas en armonía y en conformidad a la verdad revelada, la verdad encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva ahora a nuestra segunda meditación, y voy a ser más breve aquí, que queremos contemplar algunas expresiones de esta convicción en la vida del creyente. Y aquí vamos a volver al capítulo 1 de Josué, y ahora vamos a leer en los versículos 10 y 11. Dice, y Josué mandó, habiendo escuchado todo esto de parte del Señor, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Nada más de hacer esta afirmación, contando desde este momento, en 3 días, el pueblo de Israel había pasado el Jordán, había entrado para comenzar su posesión de la tierra prometida. ¿Nos recuerdo esto de algo? Esos 3 días no es una mera coincidencia. Porque en la palabra de Dios no hay coincidencias. Y si hay una cosa que hemos aprendido a lo largo de este estudio, es que el tipo siempre corresponde al antitipo. Y efectivamente, así es el tipo llevándonos al antitipo, el Señor Jesucristo. Porque habiendo muerto, al 3er día resucitó de entre los muertos para presentarse vivo a sus discípulos con el propósito que ellos ahora vivan su vida resucitado. Así que, hermanos, la entrada de Israel en Canaán, cruzando el río Jordán, simboliza la vida resucitada de Cristo en la experiencia del creyente. Fijaos cómo Pablo da expresión a esto en este capítulo que hemos leído, que Ángel nos leyó antes. Filipenses capítulo 3, Pablo en este capítulo está recordando toda su vida, lo que era su vida antes de conocer a Cristo, lo que hizo la gran transformación en su vida, cómo él llegó a conocer a Cristo en el camino de Damasco. ¿Qué es lo que ahora caracteriza la vida de Pablo a partir de este momento? ¿Qué es, hemos escuchado en esta mañana, el codiciar positivamente? ¿Qué es lo que Pablo ahora está codiciando, anhelando en su vida a partir de su conversión? Versículos 10 y 11. A fin de conocerle. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué codiciaba? ¿Qué anhelaba Pablo? Anhelaba acercarse más al Señor. Anhelaba tener una relación más real, más íntima con su Salvador. Anhelaba progresar en su conocimiento de las maravillas de la persona y de la obra de Cristo. Anhela experimentar más, por esto, sus padecimientos, los sufrimientos de Cristo, con el fin que su alma fuera más y más transformada en la semejanza de Cristo en su muerte, para que alcanzara una moralidad y espiritualidad correspondiente a Cristo en su resurrección. En unas palabras, Pablo anhelaba morir cada día más al pecado. Esta lucha que él llevaba dentro de sí, que en nuestro contexto, aquí en Gálatas 5, del espíritu luchando contra la carne luchando contra el espíritu. Él está anhelando, pues, morir más y más con respecto a la carne, al pecado, pero para vivir en la santidad de Cristo. Hermanos, podemos decir que esto es el principio, esta es la convicción realmente que gobierna nuestros corazones. Gobernaba el corazón de Pablo, como podemos apreciar aquí en esas palabras, pero gobierna nuestros corazones. ¿Hasta qué punto estamos codiciando, estamos anhelando esta comunión, pero a través de este medio que el apóstol está subrayando? Volviendo otra vez al libro de Josué, leemos como continuación, no hemos leído, pero si hubiéramos seguido leyendo, veremos como en esa ocasión Josué, bajo la dirección del Señor, envía dos espías. Esos espías van a adelantar, todavía Israel no ha entrado, pero envía esos dos espías con el propósito de reconocer la tierra en términos generales, pero la ciudad de Jericó en particular. Parece ser que Josué había aprendido el error de antes de mandar a aquellos 12 espías. Y de aquellos 12, 10 vinieron con una mala noticia, desanimando el corazón del pueblo para que ellos regresaran al desierto en vez de haber entrado en la tierra de Canaán. Como en aquel entonces solo 2 espías hablaron bien, en esa ocasión, pues, Josué envía estos 2 espías. Las 2 espías en Jericó aprendió algo que debía haber caracterizado toda la vida de Israel en su caminar desde Egipto hasta Canaán. Escuchad las palabras de Rehab hablando con los 2 espías en el capítulo 2 y en los versículos 9 al 11. Dice: sé que Jehová, eso es Rahab que está hablando, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas, ¿qué aguas? Del Mar Rojo, no del Jordán. Dice: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué aprendieron esos 2 espías? De la boca de una mujer incrédula, una ramera. ¿Qué aprendieron esos hombres? Que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Aprendieron que si hubieran o si tuvieran esas convicciones de corazón y si hubieran sido consistentes a esas convicciones, hacía ya 38 años, hubieran poseído la tierra prometida. Asombrosamente descubrieron que hacía 40 años, los habitantes de Jericó y de toda la tierra prometida ya habían sido vencidos. Desde hace 40 años. En otra palabra, aprendieron que su Dios era tan competente para meterles ahora en Canaán como lo era competente para sacarles de Egipto. ¿Cuál era su problema? ¿Cómo es que, habiendo salido y viendo el poder de Dios obrando a su favor, saliendo con mano poderosa de Dios de aquella esclavitud, cómo es que no llegan a entrar directamente con el mismo poder en Canaán? ¿Por qué? Pablo precisamente aprovecha esta parte de la historia de Israel para exhortar a sus lectores. Lo hemos leído en esta mañana en Hebreos capítulo 3. Fijaos los versículos 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo. Hechos participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿A qué principio se refiere? Al mismo principio que Dios había subrayado a Moisés y ahora está volviendo a insistir hablando con Josué. Al principio de la verdad de Dios, tal como es revelado en la persona de Jesucristo. Por esto precisamente a continuación nos da esta exhortación: si oyerais hoy, no mañana, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, eso está allí para nuestra enseñanza. Todo lo que ocurrió a Israel es para decirnos, es para avisarnos en cuanto a lo que es endurecer nuestros corazones. No seamos entonces como Israel, que no tengamos esos corazones duros, esos corazones incrédulos, sino que seamos creyentes, creyendo la verdad que es inmutable. Fijaos que cuando Israel cruzó el Jordán, el Señor dio este mandato a Josué, capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros. Y levantándolas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Dice ahora versículo 20-22. Y Josué erigió en Gilga las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaron vuestros hijos a sus padres y dijeron: ¿qué significan esas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Las piedras, las 12 piedras, uno representando cada una de las 12 tribus que ahora están entrando en Canaán, eran un testimonio para las generaciones postreras de la convicción que debe gobernar sus corazones en todo tiempo, que era que la palabra de Dios es verdad, inmutablemente verdad. Y otra vez vemos cómo el Señor establece este principio, primero a Moisés, después a Josué, pero ahora pensando en el futuro, pensando en las generaciones que tienen que venir después. Ahora está puesta aquí esta piedra y aquí el testimonio de Dios para establecer este principio tan importante: es el lugar que la verdad debe tener, ha de tener en la vida del pueblo de Dios. ¿Por qué pasó Israel el Mar Rojo? Porque Dios lo mandó. ¿Por qué pasó Israel el Jordán? Porque Dios lo había mandado. ¿Cómo es que Israel pasó el Mar Rojo? Porque el Señor estuvo con ellos. ¿Os acordáis aquella nube de día? aquella columna de fuego durante la noche, incluso que hizo separación entre Israel y el enemigo, los egipcios que los estaba persiguiendo. El Señor se puso en medio para estar y manifestar su presencia con ellos. ¿Cómo es que entraron en la tierra? ¿Cómo es que pasaron el río Jordán? Porque el Señor estuvo con ellos, porque leemos aquí de cómo los sacerdotes llevando ¿qué? El tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos, y así es como ellos pudieron pasar. Esto, hermanos, nos enseña otra vez que hemos de ser obedientes, hemos de ser, como dice Santiago, hacedores siempre de la palabra del Señor. Es el principio que ha de gobernar nuestros corazones consistentemente. La cuestión es, ¿lo es? ¿Es lo que está gobernando tu corazón? ¿Lo que está gobernando mi corazón? ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel en aprender esta lección tan simple? No hay nada complicado, más simple no puede ser. ¿Cuánto tiempo tardó en aprenderlo? 40 años. ¿Cuánto tiempo tardaremos tú y yo en aprender esta misma lección? Pablo dio esta exhortación en Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice, por tanto, ya está resumiendo todo lo que venía enseñando, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Cómo debemos andar en Cristo? De la misma manera que le recibimos. ¿Cómo le recibimos? Por la fe. ¿Había algo difícil en esto? Es que tuvimos que hacer una serie de estudios y pasar un tiempo pues comprobando y probando de que realmente eso, no vamos en serio en cuanto a eso. No, nada. Era lo más fácil posible. Simplemente tomar en serio la palabra de Dios, descansar en la palabra, y cuando la palabra dice que al que a mí me viene no le echo fuera, y venimos de Cristo y Él lo recibió. Así de sencillo. La cuestión es cómo ahora debemos andar en Él. Por la fe. También por la fe. ¿Será esto más difícil que recibirle? Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Porque si pudiéramos aprender lo simple que es esta lección, dejaríamos de estar luchando en la carne, intentando muchas veces hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios a través de la carne, en vez de descansar en lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, de la misma manera que hemos aprendido a agradarle por su muerte, que hagamos lo mismo en cuanto a su vida resucitada. Aceptemos por fe y con humildad que Cristo ahora vive en nosotros por su Espíritu. La cuestión es, ¿cuánto tiempo tardaremos en aprender esta lección tan simple? Terminando, el menester de esta lección que hemos venido subrayando, enfatizando a lo largo de toda esa meditación, el menester de esta lección fue confirmado a Josué de una manera muy contundente. Ahora llegamos al capítulo 5 de Josué, versículo 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, ya había cruzado el Jordán, y dice, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada envainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué estaba allí contemplando lo que estaba delante de él. posiblemente pensando en lo que está adelante. Qué difícil va a ser esto. Esta ciudad que está con sus muros, y lo que viene después con todas aquellas otras ciudades y aquellos ejércitos que nos están esperando. ¿Qué será de nosotros? Y luego se presente esto, y a ver si él está intentando ya penetrar en nuestro ejército. Fijaos en la respuesta, versículo 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Os dais cuenta lo que este ángel? Porque, mira, hermano, eso es Cristo. Esa es la manifestación de Cristo antes de su encarnación. ¿Y qué es lo que dice? En resumidas palabras, yo no he venido a tomar partido. Yo he venido a tomar el mando. Así de sencillo. Yo no estoy aquí para ponerme un lado en otro. Yo vengo aquí a mandar. Y a partir de este momento, los problemas de Josué se acabaron. Josué ahora aprende de que todo lo que tiene por delante, si no es suyo, la lucha, el Señor le está diciendo, Josué, yo vengo ahora a tomar el mando. A partir de este momento yo voy delante, yo soy el que manda. Lo único que tú tienes que hacer es obedecer mi palabra, es sigue, porque yo voy venciendo, y para vencer tú solo tienes que seguirme, nada más. Y fijaos aquí con qué urgencia, hermanos, necesitamos nosotros aprender esto, de estar bajo el mando de aquel que se describe como el príncipe del ejército de Jehová. ¿Cuál es la respuesta de Josué? Leemos aquí, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Reconoció que era Cristo, reconoció que era el Señor. Él no podía hacer otra cosa sino doblarle la rodilla, adorar al Señor. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué me tiene que mandar? Mándame, Señor. Esto era la respuesta de Josué. ¿Cómo cambió esto la vida de Josué? A partir de este momento, él no es más que un siervo obedeciendo el príncipe del ejército de Jehová. Y haciendo eso en obediencia a la palabra del Señor, Josué conquista la tierra prometida. La cuestión, hermanos, terminando, es esta, muy sencilla. Esto era la respuesta de Josué. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Será tu respuesta igual que Josué? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? En otras palabras, ¿estamos dispuestos ahora, igual que Josué, a ponernos de rodillas en adoración delante del Señor y decir, Señor, a partir de este momento, yo me entrego a ti? Yo nada puedo hacer. Lo único que yo quiero hacer es ahora seguir en pos de ti y disfrutar de tu victoria en mi vida, tu vida resucitada, afirmando que la muerte ha sido conquistada, afirmando que la carne ya no tiene nada que ver con nosotros, andar en pos de Cristo. Entonces, hermano, que la convicción de nuestro corazón sea esta, que la palabra del Señor es verdad, inmutablemente verdad. Por lo tanto, que la guardemos, que la practiquemos consistencia. Hemos leído al principio de este culto en Hebreos, o sea, en Romanos capítulo 12, estas palabras. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. hermanos, en la luz de todo eso, resumiendo todo esto, esto es andar en el Espíritu. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos las gracias que no solo tenemos claramente las enseñanzas y exhortaciones del Nuevo Testamento, sino lo tenemos también ilustrado de una manera tan clara en el Antiguo Testamento. Y lo que nosotros hemos venido meditando en esta tarde, Señor, nuestro anhelo, el clamor de nuestro corazón es conocerte. Conocerte, Señor, en este sentido. Conocer que tu muerte ha acabado con nuestro pecado para siempre. Que por lo tanto nuestro pecado jamás puede volver a dominar sobre nosotros. Jamás podemos volver a ser esclavos al pecado. Pero también, Señor, que nosotros conozcamos en experiencia la vida resucitada de Cristo, viviendo en esta victoria, porque tú has vencido la muerte, tú has vencido el diablo, tú has vencido todo enemigo, y nosotros estamos completos en ti. Guíanos, Señor, igual que Josué, en esta convicción, en esta gran verdad. Y que eso sea la experiencia de nuestros corazones, siguiendo a aquel que sale venciendo y para vencer, para que nosotros también disfrutemos de esta victoria en nuestras vidas. Te lo suplicamos dándote las gracias.